a San Andrews, al Royal Ascent. El año que viene será cuando llegue toda la colección allí a la cuna del golf, a Escocia. Así que fíjate lo que es empezar un hobby y empezar comprando libros. Tantas cosas tiene Alistair en su colección que, entre otras, tiene una copia original de un documento que se llama Las Actas del Parlamento de Escocia de 1457, cuando el rey Jaime II decidió prohibir el golf, prohibió el golf en el ejército inglés porque los arqueros se entretenían tanto con el golf que cuando venían los ejércitos a invadir o en la guerra y tal, pues no prestaban mucha atención porque estaban jugando al golf en vez de entrenar con el arco. Y entonces Jaime II decidió prohibir el golf directamente en 1400 y pico, fíjate.
Estamos hablando de golf, estamos hablando de libros y se me está cayendo la audiencia, que lo sepas, Almerón.
No fastidies.
Voy a tener que recurrir a pues a lo que le gusta a la gente, al morbo, al diálogo.
Soy Tiger Woods, me llaman Tiger Woods.
Bueno, otro, cuidado. El del barco.
El del barco de Setién, ahí estamos.
Oye, es que, David, me está hablando Salmerón que hay un tipo que ha hecho una colección de 30.000 libros de golf y que le va a ceder a San Andrews. Y se piensa Salmerón que ya con eso ya ha cumplido con dar las noticias del día de hoy, ¿sabes? En la peor sección de la semana.
¿3.000 libros de golf?
30.000,
30.000. No, 30.000. El tío iba coleccionando y resulta que al final, cada año, hace un resumen de todos los libros que tiene y un apéndice, digamos, ¿no? Se hace como su guioncito y tal, y resulta que son dos tomos cada año que engrosan su colección porque es el sumario de todo lo que tiene. Y claro, ha decidido ya pues no comprar más libros porque los libros de golf siguen jugando. Como decía a Pablo Juan Arena, pues hay 200 millones de practicantes de golf en el mundo, pero imagínate libros desde la historia de este deporte a libros de técnica, ¿no? Que son muchísimos. Y he de decir que yo espero que Alistair tenga en su colección los 18 hoyos con Seve que humildemente escribió un servidor. Me imagino que lo tendrá en esa colección, así que mi libro estará en San Andrews también.
Oye, pero no se puede saber eso, si tu libro está dentro de esa colección.
Te voy a decir una cosa, le he mandado un correo electrónico para preguntarle.
Y si no lo tienes, se lo envías.
Se lo mando porque me quedan ya 3 o 4 y está agotado el libro, pero todavía tengo yo míos que me guardé para mí, 3 o 4, pero se lo mandaré porque me harían mucha ilusión. Ya, pero te voy a decir una cosa.
Se vendieron todos, ¿no?
Sí, todos. Editado por Planeta, ya te lo digo. Pero te voy a decir una cosa. Estoy completamente seguro de que lo tiene en su colección, ¿eh?
A ver si te conteste, nos lo cuentas.
Os prometo que cuando me conteste os lo diré. Y oye, para mí será un orgullo porque, entre otras cosas, San Andrés es uno de los clubes de golf más antiguos del mundo y de un prestigio enorme, claro que sí. Y además están encantados de recibir esa colección de 30.000 libros. Por cierto, que San Andrés y el Royal Ascent tienen un museo del golf justo al lado del Tee del 1 de San Andrés, que es espectacular, y yo le recomiendo a la gente que si va a San Andrews, que por cierto tiene la tercera universidad más importante del Reino Unido, que es la de San Andrews precisamente, pues tiene un ambiente universitario y de golf, porque es un pueblo de golf, pero que se pasen por ese museo porque es increíble lo que hay allí.
Oye, biografías top de golfistas, las mejores que son, la de Tiger está bien, esa la he empezado, pero hay alguna que digas... Léete esta que es la leche. No es tan buen golfista, pero la biografía es la bomba.
Pues fijaros, yo, el propio Severiano Ballesteros escribió su propia biografía. Yo creo que en colaboración también con su hermano, ¿no? Con sus hermanos.
Pero tú, Guille, sabes perfectamente que las biografías top son las que no están autorizadas, que es donde hay fango.
Claro, sí. En ese caso yo creo que la más mollar o la más jugosa es verdad que es la historia de Tiger, y sobre Tiger se han escrito muchísimos libros contando sobre todo pues la vida de un chaval que ya con 4 años salía en programas de televisión. Tiene 44 Tiger Woods, ¿no? Dando golpes y luego la vida que ha tenido, los problemas que ha tenido, cómo se hundió en el pozo y cómo volvió a salir.
Vida muy interesante, muy interesante.
Muy interesante, ¿no?
Y lo que queda, lo que queda.
No, y es la vida de Tiger Woods, pero que también han podido vivir otros deportistas, ¿sabes? Yo creo que al final esos top mundiales con tanto dinero, con tantos medios, que parece que viven otra vida, pues al final yo creo que la terminan pagando, ¿no?
Oye, Willy,
dinero, dime.
Has dicho que esos 30.000 libros van a ir a parar a la biblioteca de St. Andrews.
Sí.
Pues has dicho St. Andrews y he dicho, vamos a llamar a alguien que sea socio de St. Andrews.
No,
que yo no sé si hay muchos en España.
¿O no. Hay muy poquitos, te lo va a poder decir él, pero con el que hablamos, además, me imagino que vas por ahí, es el presidente de la Federación de Gol de Valencia.
Me has pillado.
Sí.
Pero la señora Botín no le hicieron socia hace poco.
Sí, también. Y luego, escucha, es también uno de los mejores árbitros de gol del mundo.
¡Árbitros!
Venga, es sencilla.
Voy a saludar a Andrés Torrubia.
Pero antes de que saludes, solo un segundo. Yo si pago la cuota, ¿me puedo hacer socio hoy a través de la web de St. Andrews o no?
Creo que no.
Yo creo que no.
Pero seguro que Andrés lo sabe. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, qué bien habláis de mí, muchas gracias. Eres un trencilla, que lo sepas.
Oye, socio de St. Andrews, ¿hay muchos en España? ¿Hay muchos socios que tú conozcas en St. Andrews?
Hay pocos, te cuento, mira. Lo primero, vamos a ver, para ser socio de St. Andrews Club de Golf, lo primero que te exigen es que estés empadronado allí, ¿no? Pero no solamente es eso, como vieron que, claro, la gente pues no llenaban la capacidad... Pues luego, si perteneces a uno de los tres clubes importantísimos de St. Andrews, correcto, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y encima te firman dos miembros del club, que tú durante tu vida solamente puedes meter a dos, pues te admiten después de una lista larga de espera. Y yo tengo el honor, ¿verdad?, de que realmente pues ahí estoy con mi amigo Juan Pintor, que fue el que me introdujo, ¿eh? Y somos 4 o 5 socios de St. Andrews Club de Golf. No sabes el honor y lo que aprendemos, porque claro, no todo es darle bien al drive y meter las bolas, ¿no?
Ya. Oye, y además árbitro.
Pues sí, mira, árbitro tuve la suerte de que cuando empecé a jugar al golf, pues dije, hombre, eso se juega con algunas reglas. Y me puse, como jugaba poco mal igual al golf, pues mira, tuve la suerte que saqué el título de nacional... Luego me examinaron en St. Andrews.
Oye, pero Andrés, esto, a ver, no es como ser árbitro de fútbol, ¿no? Porque, a ver, en el golf hay que meter la pelotita, los propios jugadores son los que se van marcando los golpes, ¿no? A ver, ¿en qué consiste el trabajo del árbitro en el golf?
Pues muy bien, mira, hay árbitros nacionales, internacionales, locales y autonómicos.
Uh-huh.
Pero la labor de todos los árbitros en conjunto, pues es ver, porque como es un deporte de caballeros, se supone que tú, cuando vas a hacer algo que pueda haber penalidad, levantas la mano para ver si hay árbitros y nosotros aconsejamos y efectivamente evitamos que el jugador proceda de forma en que pueda ser penalizado. Cuando ya nos llaman y nos dicen que un jugador ha cometido una infracción, somos los encargados de efectivamente decir que sí, ver la regla que ha incumplido y decirle que su tarjeta, su marcador, pues le apunte un golpe o dos o se los quite. O sea que los árbitros no somos buscando al jugador. Tenemos que intentar evitar que un jugador proceda de una forma para evitar la penalidad.
Pero no hay videoarbitraje en el golf, ¿no? No hay videoarbitraje en el golf, ¿verdad?
No, y te cuento lo importante. En los últimos cambios que ha habido en el 2019, fíjate tú, aunque al acabar de jugar un partido y mediante una grabación que ha habido se demuestre que, por ejemplo, la bola se ha movido arriba de una flor media pulgada,
uh-huh,
y si antes el jugador y su marcador y el otro que está en el partido han llegado a una conclusión razonable de que la bola no se había movido, la prueba es cinematográfica de ese vídeo no vale.
Ajá, o sea que el pacto entre jugadores vale más, tiene más valor que la propia imagen, el propio vídeo, ¿no?
Correcto, exactamente, como tú. Yo cuando he cambiado la regla este año y he visto eso, que efectivamente un vídeo a posteriori, cuando se presenta y ya han llegado los jugadores, y es una cosa razonable, no se supone de que haya cogido la bola con la mano, ¿no? Sino que la bola ha tenido un movimiento y luego ha vuelto a su posición. Los jugadores dicen, no, se ha movido, pero ha dado la vuelta. Bueno, y luego lo llama el árbitro y dice, mire, aquí lo tienen ustedes, que la cámara tal lo ha grabado. Pues esa grabación de la cámara, después de ponerse de acuerdo a los tres jugadores, y siempre que sea una cosa razonable, está por arriba el comportamiento y el acuerdo de los jugadores en determinados casos que los vídeos.
Eso podría estar bien en el fútbol, Willy, ¿verdad? Que los jugadores dijeran, oye, pues esto pues ha sido penalti, no ha sido penalti, sí, más allá de incluso no de lo que diga la tele, ¿no?
Eso no lo vamos a ver tú
y yo. ya sé que
pues
no.
Así, no. Esto ha sido un cambio, queridos amigos, del año 2019.
Sí, porque antes.
Claro. Sí, yo creo que tengo una radio. ¿Hay alguno que tenga una radio encendida por ahí? Porque.
No,
porque
yo
se,
no, yo no, si, no. Se, será
mira.
No sé si. Andrés, ¿tú tienes una radio encendida por ahí o algo?
Bueno, yo creo que.
Es que o igual el Manos Libres, que igual está haciendo ahí un.
Puede ser. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un señor que se llama Miguel Ángel Jiménez. Y él tuvo este caso que te digo. Preguntó si la bola había dado la vuelta y se quedó en la misma posición. Y los dos jugadores ingleses que jugaban con él le dijeron que sí, que no había ningún problema, que la bola había tal. Total, que cuando acaba, lo llama John Paramore y le pone en el vídeo que su bola se había movido. ¿Sabes lo que ocurrió? Le metieron dos golpes de penalidad, ¿vale? No lo descalificaron porque no había firmado la tarjeta, pero por culpa de esos golpes perdió el ir un año a jugar en Augusta, amigo.
Anda. Y hace algunos años es verdad que la gente y hubo mucha polémica y luego finalmente esa norma se ha quitado, podía llamar por teléfono al torneo que le estaba viendo por televisión en su casa y podía decir, oye, que he visto a este jugador cómo ha tocado el palo en la arena, en un búnker, ¿no?
Y entonces no era como... tocado el palo en la arena. Es que bueno, hay un jugador americano.
Hoy.
Hay un jugador americano, ¿me escucháis?
Sí, ahora.
Que se puso de rodillas para jugar una bola debajo de un pino, ¿correcto? Porque el hombre decía, coño, si realmente está debajo de un pino. Y se puso una toalla para que su mujer no se cabrease con él, porque los pantalones se los ensuciaba. Bueno, y un espectador llamó y dijo, oiga, avísele a este señor que se apunte de penalidad porque se está creando una ayuda para el juego. Bueno, así fue. Llamó para que no se apunte y que luego se corrija la tarjeta antes de entregarlo, se apunte dos. Y cuando le llamaron, se ocurría que era en diferido. Y ya había ocurrido el día anterior. Y como había presentado el resultado sin la penalidad, lo descalificaron.
Ya.
Eso es famosísimo, famosísimo.
Oye, Andrés...
La morsa, ¿sabéis quién es la morsa?
Yo ni idea, pues, seguro que Willy lo conoce.
La morsa. Que el hombre, cuando ese pino tuvo un hongo, lo llamaron para lo cortarse y se vengase de él.
Oye, Andrés, tenemos conversación pendiente, porque me da a mí que hay anécdotas del mundo del arbitraje del golf, que yo no pensaba que íbamos a abrir este melón, y sin embargo... Puede haber cositas aquí, para contar. Un abrazo fuerte, Andrés, que pases un buen viernes y gracias por atendernos,
Sabéis que me tenía a vuestra disposición.
Un abrazo fuerte, chao, hasta luego.
Muy fuerte.
Salmerón, también a ti un abrazo,
A mí también, bueno, sí. Te lo agradezco.
Me ha gustado, ha remontado la sección.
Hemos subido algún oyente, ¿no?
Sí, correcto, correcto, tengo aquí el medidor y ha subido.
Vale.
Un abrazo, chao,
abrazo,
hasta luego.
Chao.
Enseguida hablamos de aventura.
¿Cómo puedo saber la última hora de los mejores torneos del mundo?
En elperiodigolf.com.
¿Dónde juegan los nuestros esta semana?
En elperiodigolf.com.
¿Los mejores pronósticos y el análisis de los grandes torneos?
En elperiodigolf.com.
¿Y dónde puedo encontrar las mejores informaciones del golf amateur?
En elperiodigolf.com.
Todo tiene cabida en las tres W del golf español en la red. elperiodigolf.com. El golf con mayúsculas
y minúsculas.
Si quieres empezar a jugar al golf, descubre en Decathlon y con su marca Inesis todo lo necesario para hacerlo al mejor precio. Con todas las novedades de la nueva colección de 2019, con su gama de zapatos desde 49,99€ y sus bolsas de excelente diseño y un colorama espectacular, también desde 49,99€. Ya lo sabes, si buscas nuevos propósitos, usa el hashtag Este Año Sí.
Hola, ¿qué tal? Soy Josep Pedrerol y quiero que sepas que desde ya voy a madrugar contigo.
Vive deportivamente, vive.
Sí, porque el chiringuito no solo se ve, también se oye. En Radio Marca, desde las 4:30 de la mañana, las 3:30 en Canarias. Radio Marca, el deporte que se vive.
Contamos contigo, Manuel.
va. Dale ahí a la moto, dale ahí a la gorda, que ya nos está esperando Miquel Silvestre. Hola, Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? Oye, ¿y cuánto tiempo, que entre pitos y flautas, que había un viernes que sí un sorteo, que sí no sé qué, llevábamos unas cuantas semanas sin hablar?
Bueno, así es la vida, para el que es algo interesante para el mundo deportivo.
Así es la vida del aventurero, así es la vida del aventurero. Oye, cuéntame, ¿cómo te va?
Bueno, me va bien, o sea, no me puedo quejar, he tenido una gripe y sí, como cualquier españolito, que mientras no sea el coronavirus, todo está bien.
Oye, por cierto, tú has viajado por China, ¿no?
No, por China no has llegado,
porque no. Llegaste a Mongolia, pero no llegaste a atravesar la frontera.
Sí, no, porque los chinos tienen una regulación aduanera muy complicada, muy estricta, entonces es muy complicado meterse en moto por allí. Ya me gustaría, ya.
Ya. Fíjate, que me habías hablado de Corea del Norte, ¿no? Como un lugar ahí que molaría conseguir ahí los permisos, pero en China tampoco has podido entrar.
China tampoco ha podido ir, porque ahí lo tienen montado para que solamente puedas entrar si pagas un pastón a un guía oficial. Pero tú si trabajas en China, eres un expatriado, te puedes comprar una moto con matrícula china y circular por China. Si haces consigues el carnet chino, vamos, te lo convalidan. Pero como turista, metiendo un vehículo extranjero, no, le ponen muchísimas trabas.
Vale, yo no tenía ni idea de que en China era tan complicado entrar. Tú has entrado en casi todos los países del mundo.
Muy complicado. Ellos quieren colonizar el mundo, pero no quieren que les colonicen.
Vale. Oye, y entonces, a ver, sin ser expertos, sin ser médicos, que no lo somos ni nada por el estilo, y sin querer meternos ahí en líos, pero tú, este tema de la crisis de la gripe, del coronavirus, ¿tú cómo lo ves? Como hombre de mundo, te pregunto, ¿no? Ni como médico, ni como...
Ya, pues,
como tío, hombre de mundo, ¿eh?
Como hombre de mundo, yo lo que veo es que, bueno, si es una enfermedad que tiene un 2% de mortalidad, pues la verdad es que no entiendo esto de meter en cuarentena a 50 millones de personas. Es decir, si es una mortalidad muy inferior a la que tiene la gripe, pues algo no me cuadra, ¿sabes? O tiene una mortalidad superior...
O sea, que tú ves que puede haber ahí algo raro, ¿no? O sea, que por lo menos sabemos todo lo que
yo
parece.
No soy de los conspiranoicos, pero lo que sí es cierto es que un país como China no se metería a hacer lo que está haciendo si no fuera una motivación seria. O sea, si no fuera algo serio. Porque a mí cuando me dicen, no, tranquilidad, que el coronavirus tiene una mortalidad del 2%, estamos hablando de que la gripe tiene una mortalidad muy superior, la gripe que pasamos todos los años.
Entonces, que sobre todo afecta a personas en riesgo, ¿no?
Sí, exactamente, porque claro, ¿no? La gente ya normalmente porque tienes una patología previa, ¿no?
Bien porque sí. Que la gripe normal no es al azar, no es un porcentaje al azar de unos y otros, ¿no? Sino que ya tiene una patología, pues,
no,
personas mayores ya enfermas.
Es que claro, como no se sabe si es que esto de... tiene un 2% de mortalidad porque es una lotería el 2% que de cada 100 a los dos que pilla los mata, o es que ocurre como con la gripe, que tiene una mortalidad superior al 2% porque trinca a gente que tiene las defensas bajas, porque sean menores, porque sean ancianos o porque tengan ya tres enfermos del corazón o lo que sea, y claro, la gripe se los carga, ¿no? Entonces, yo de esto, la verdad es que sabemos poco. Así que no sabría qué decirte, macho. No, ya sabes, yo tengo opinión para casi todo, pero
y está bien que, oye, que tampoco hay que opinar de ni tener opiniones de a la primera de todo, ¿no? ¿Sabes? Quiero decir que esto pero, lo soñé aquí, claro, Gabilondo, que parece que estamos, que vivimos en un mundo en el que ya la primera y después de 5 minutos de que ocurran las cosas hay que tener ya una opinión formada sobre algo, pues no.
Ya sabes que las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno.
Eso es. Donde dar la patada, eso es una frase de Clint Eastwood, bueno, de su personaje, pero vamos, sí, yo creo que la diría.
Y si no, te vas a tus gurús de referencia, a ver qué han dicho, lo que mismas lo dicen, bueno, porque ya sabes que en este mundo de doctrina parece que es como las hormigas, ¿no? Que se transmite la información por las antenas y todos opinan lo mismo, ¿no? Entonces luego llegan aspectos confusos o que no sabes muy bien qué opinar y se cortocircuitan, ¿no? Las, los, los cerebros de neurona única se cortocircuitan cuando llega una cosa un poco contradictoria.
Oye, ¿no? Sé que tienes muchos fans entre los oyentes de Radio Marca y hay que enviar un mensaje porque han nominado a tu programa de la tele para los premios Zapping.
Sí, bueno, me enteré. Bueno, me han nominado a mí como a 30 programas más, ¿no? O sea, es que sea...
No, o sea, mí, bueno, sí, oye, pero estás ahí.
Que en 5 años de emisión del programa, pues por fin lo incluyan en la lista de los 40 nominados, ¿no?, a Mejor Programa Documental.
Vale.
Entonces, lo que he montado ahí es mi pequeña campaña en Facebook, entre los que me siguen, porque, bueno, lo que sí que es cierto es que mi programa tiene una nómina de seguidores fieles, es decir, es como una cosa de culto donde mucha gente tiene una vinculación porque sabe que lo hago yo solo.
Y tú eres su Dios.
Hacerlo, y entonces me apoyan ahí a muerte, ¿no? Porque es una cosa que como la han visto crecer desde pequeñita, pues se sienten como responsables, ¿no? Entonces, pues nada, están todos ahí metiéndose en la web de Premios Zapping, ¿no?, y buscando la categoría de Mejor Documental y clicando ahí a Diario de un Nómada, ¿no? Hasta el 24 de febrero podemos seguir votando.
Hasta el 24 de febrero se puede montar. Mira, lo que vamos a hacer, porque bueno, hay un enlace y demás, que esto va por redes. La mejor forma, mira, en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Radio Marca, vamos a poner el enlace y vamos a decir, oye, que está aquí nuestro Miquel Silvestre, que si te mola sus documentales y demás, pues que puedes entrar y votar entre los premios Zapping, que son importantes, ¿no? Estos premios. Dentro de la tele, digo. Miquel. Ay, que lo hemos perdido. Ahí hemos perdido a Miquel Silvestre, no lo recuperamos. Ah, pues que sí, estás ahí, Miquel.
Sí, sí.
Ah, vale, te habíamos perdido ahí durante un segundo.
Ah, bueno, claro, es que estoy subiendo el puerto Navacerrada.
Anda, pero ¿cómo vas? ¿Conduciendo?
No, voy en coche, voy a tener que llevar hoy a los críos a la guardería.
Ajá.
Y he aprovechado que hacía buen día para salir a dar una vuelta y ver cosas para luego filmar por aquí.
¿Cómo? Es que no paras de trabajar. Llevas a los peques a la guardia y dices, me voy al puerto de Navacerrada.
Sí, bueno, porque al fin y al cabo para mí eso es buscar localizaciones, ¿no? Claro. Para las filmaciones.
A localizar, ¿qué se dice? A localizar.
Exactamente, a localizar. Hay gente que cobra por ello, para las series de Netflix. Pues yo lo tengo que hacer todo yo.
Oye, te he leído estos días en redes que cuesta mucho lo de hacer el programa y tal, y que lo haces sobre todo por la gente, ¿no? Por esa especie de club, te iba a decir,
sí,
de club,
hombre,
religioso,
pues,
¿no?
Un poco sí, porque a mí lo que me gusta es el viaje, ¿no? Pero todo el trabajo que lleva, no el viaje, no el rodaje y la postproducción, ¿no?, sino las negociaciones con televisión, el corregir los episodios, la promoción, el buscar la pasta, los patrocinadores. O sea, al final es una entrada que ya, cuando tienes mucha hambre, ¿sabes?, pues lo haces, ¿no? Pero cuando llevas ya 10 temporadas y ya, digamos, joder, ya el programa ya está hecho, ya he hecho lo que yo quería hacer, ¿no? Pues un poco digo, ¿por qué no mando todo esto al carajo y ya me dedico a otra cosa y sí, me quedo con mis hijos y mi profesión de registrador, gano pasta y me olvido de todo, ¿no? Pero claro, ahí...
Uy, que te lleguen esos pensamientos, Miquel.
Bueno, pero es que eso es un poco como la... Digamos, eso es el principio de economía, ¿no? O sea, la utilidad marginal se llama. Es decir, cuando tienes mucha sed, por un vaso de agua pagas 1.000 pavos, ¿no? O sea, pero cuando ya te has bebido 3 vasos de agua, ¿cuánto pagarías por el siguiente vaso de agua? Pues a lo mejor ya llega un momento que ya no pagas nada, ¿no?
Claro.
Pues es lo mismo, ¿no? Cuando yo tenía que hacer la primera temporada, que tenía muchas ganas de hacer mi programa, pues de todo el esfuerzo del mundo te parece poco, ¿no? Cuando llevas ya 10 temporadas y dices, oye, macho, ya es que ya me he hecho mayor, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, que son pensamientos que no es que estén permanentemente, pero a veces los tienes. Y hombre, pues también es cierto que lo que me da mucha gana de seguir y es ver el reconocimiento de los espectadores fieles de Diario de un Nómada, ¿no? Los que se dan cuenta de que aquí no se trata solamente de un viaje en moto, sino que hay mucha historia, mucha cultura, que no es televisión basura, o sea, que es una televisión que enriquece tanto al que la hace, como a los que la ven. Y entonces, pues eso me anima.
Hombre, te anima a ti y nos anima un poco a nosotros, también, porque cuando te vemos ahí es un poco como... Igual no nos lanzamos a la aventura, Igual no nos lanzamos a la aventura, pero sí que soñamos con lanzarse a la aventura. Es como cuando ves publicidad de un coche de lujo o de algo inaccesible, ¿no? O de un teléfono carísimo, por ejemplo, ¿no? Dicen, vale, igual nunca me lo puedo comprar, pero me gustaría tenerlo. Entonces, igual yo nunca doy la vuelta al mundo en moto, pero me gustaría poder hacerlo o incluso puedo vivirlo un poquito viendo tus documentales.
Sí, pero yo creo que la diferencia es que lo mío no es un anuncio y que no es un producto inaccesible. Y lo que yo demuestro es que quizás no te puedas coger un mes entero para irte a Mongolia, pero, coño, sí te puedes bajar a Marruecos, ¿no? Sí. O sí que te puedes ir a Cabo Norte. Que no hace falta ser un boina verde para vivir estas experiencias y que no te puedes ser un tío completamente normal, un cincuentón como yo, que con sus limitaciones que consigue hacer estas cosas y hacer la realidad, ¿no? Entonces yo creo que sí que es aspiracional en el buen sentido. Yo te ofrezco un camino para que tú lo puedas recorrer si quieres. Y sobre todo lo que ofrezco es una forma de vivir ese camino, que creo que es lo más importante. No, lo más importante de un nómada no es lo lejos que yo vaya, sino cómo vivo el camino. Es decir, cómo me documento la historia que conozco, cómo la cuento, para incentivar a la gente, coño, que es importante que cuando vayas a un sitio sepas qué pasó allí, ¿no? Conozcas, especialmente si pasó algún español por allí, ¿no? Pues y entonces la geografía se vincula con tu propio pasado y la experiencia emocional es mucho más intensa, ¿no? Entonces, eso sí que es posible alcanzarlo. No es como que te un Porsche, ¿no? No es un anuncio de un Porsche que no te vas a poder comprar en la vida, de un Ferrari, ¿no? Esto sí te lo vas a poder conseguir, ¿no? Si quieres. Porque no es cuestión de repetir mis mismos viajes, sino tener el mismo espíritu. Y eso es un estímulo que yo sé que mucha gente está captando a través de mi serie y eso me hace que, a pesar de las dificultades, siga queriendo hacerlo.
Pues la verdad que esto es como lo de las mises. Te he dado tu tiempo, tu un minuto para que defiendas el voto y creo que lo has defendido muy bien, ¿eh? Lo has defendido
bueno,
muy bien.
Se me había olvidado lo del voto, pero bueno, en fin, yo seguiré haciéndolo mientras tenga puertas.
Hombre, que te traslademos también desde aquí muchas fuerzas y ojalá también los oyentes y los espectadores de tu programa. Este fin de semana, ¿cuándo lo vemos, por cierto?
A las 2, o sea, en la 2, a las 7 de la tarde, y este episodio es bastante chulo porque está ahí en medio de Kazajstán, con una avería importante del manillar, y encuentro un mecánico allí, a pie de carretera, el tío hablando en ruso, y bueno, me hace una ñapa ahí, cojonuda, y en fin, es bonito de ver, ¿no?
Pues lo veremos en la 2, el domingo por la tarde, ahí pendientes de Diario de un Nómada, con Miquel Silvestre. Oye, hasta el próximo viernes, ¿eh? Que no tengamos que esperar ahí tantas semanas en volver a hablar y seguiremos dando vueltas por el mundo.
Venga, tío, un abrazo.
Un abrazo fuerte, chao, hasta luego. En fin, enseguida van a ser las 12 del mediodía, las 11 si nos escuchas desde Canarias, también desde La Graciosa. Y lo que voy a hacer ahora es, mira, leerte el mensaje que me ha mandado Pepe Nieves diciéndome los estrenos cinematográficos que recomienda para este fin de semana, ¿vale? Me ha dicho que hay Manhattan sin salida, que es una peli así, un thriller que de repente pasa algo en Manhattan y la tienen que cerrar durante una noche. Sí, sí, cierran los puentes que dan acceso a la isla de Manhattan, ¿vale? Luego hay otra que se llama Dominó, que está dirigida por Brian De Palma y que dice que, bueno, que tiene algún detallito interesante, Brian De Palma, que tiene 79 años. Y luego está La Llamada de lo Salvaje, que tiene a Harrison Ford como actor principal y que, bueno, y un perro. Es Harrison Ford y un perro. Y que es una peli que hemos visto muchas veces porque es de una novela de Jack London y que, bueno, pues que ya sea, bueno, se ha llevado a la gran pantalla varias veces. Y con Harrison Ford, eso sí, ahora con Harrison Ford. Y me ha dicho que de estreno español de la semana, El Plan, que era una obra de teatro y que ahora, con un gran reparto además de los nuestros, con Antonio de la Torre a la cabeza, pues está ahí también en la cartelera. Eso es lo que me ha dicho y el tiempo que tenía para contarlo. Así que nada, enseguida te contamos las noticias de las 12, serán las 11 en Canarias.
Un nuevo día en tu negocio es un nuevo reto y siempre das el máximo hasta el último minuto. Por eso vuelve la Semana Pro Empresas de Opel. Ven y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en la nueva gama Opel de vehículos comerciales. Solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Radio Marca.
Mira, mira qué puntuales en el día de hoy. Son las 12, son las 11 en Canarias. Justo acabamos de traspasar el Ecuador de esta jornada de este 21 de febrero de 2020. Anoche, éxito y alegría en el Getafe después de la victoria frente al Ajax en los 16avos de la competición. Los de Bordalás tienen un pie o casi un pie, por lo menos un 51% en los octavos de final. Queda la vuelta, no olvidemos